en Nacional. Estás escuchando Cuento con Vos.
Ustedes tendrían que ver el placer y el chusmerío que es esto cuando estamos escuchando, porque con Norma la matamos a preguntas, las chicas de la radio le preguntan cosas al doctor. Bueno, estamos acá con el doctor Juan Iceta, que yo voy a decir así como se dice habitualmente, para mí es un capo, es el mejor, ¿eh? Igual hay muchos buenos médicos, y aprovecho para que no se pongan celosos, porque yo los conozco y cada tanto voy y los saludo, para saludar, como dijimos recién, al jefe de servicio de mastología del Hospital Británico, a Juan Uriburu, y también a Sergio Pascualini de allí de Alitus. El doctor Juan Iceta trabaja en ambos lugares, yo lo conocí ahí en el Hospital Británico, Norma también lo conoció, así que es nuestro médico, y acá le estábamos matando a preguntas. Y vos tenés tu número de WhatsApp aquí, porque si tenés alguna duda, podés responder. Pero yo, mientras Norma va buscando el teléfono, quería decir que para mí fue un hallazgo también el doctor, porque frente a una situación bastante particular que uno tiene que transitar en la vida, cuando tenés este tipo de médicos que tienen, primero, mucha paciencia, mucha dedicación, que realmente van más allá del acto médico, ¿no? Porque una cosa es el acto médico, es hacer la cirugía, atender al paciente, hacer todo lo correcto, que lo hacen la mayoría de todos los médicos, y otra cosa es tener en cuenta al otro, ¿no? Tener en cuenta estos sentimientos que puede tener una mujer, su familia, porque el paciente también, me parece a mí, es una opinión muy personal, trata de que en la familia no haya preocupación. Entonces, como que hace esos dos esfuerzos, ¿no?, para tratar de estar bien y además de no generar una preocupación extra en su familia, porque las reacciones son diversas y son lógicas. Cada ser humano o cada individuo es especial, tiene su historia, tiene sus emociones, le pasan cosas, ¿no? Y yo siempre digo que Juan, el doctor Iceta, tiene esa capacidad, ¿no?, de poder entender la situación. Vos le podés hablar, bueno, yo a veces le hablo de cosas personales y yo digo, debe estar diciendo, a ver cuándo esta se va, Juan. ¿Dijiste alguna vez eso cuando te fui a ver? Honestamente, decímelo de una, eso ya está.
No, te agradezco tus palabras y las miradas de Norma también ahí aprobando. Pero bueno, ustedes son parte del club de fans, así que yo no.
¿Sabés qué pasa? Mirá, vos podés ser fan de Axel, de, ¿cómo se llama? Mirá, ¿qué voy a decir? ¿Cómo se llama? De Rafael, supongo. De Sandro, pero ser fan de un mastólogo es porque bueno. O sea, porque bueno, lo otro puede pasar serio, por un montón de cosas, porque es buen mozo, más allá de que Juan puede ser buen mozo, y le mando un saludo a tu señora también, pero digo, por un cantante vos decís, ah, bueno, me encanta cómo canta, me encanta porque, pero ser fan de un mastólogo, claro, es porque realmente la verdad que te cambió la vida en un momento particular de tu vida, ¿no? Y te hizo mucho bien.
Mira, yo creo, a ver, yo lo consigo de esa manera, ¿no? La acción del médico no puede ser solamente técnica. El médico no es un técnico. Yo no abro una caja de herramientas y arreglo un aparato. Por otro lado, a ver, yo estoy tratando con una persona que es importantísima. Tiene una dignidad especial, es una dignidad de persona, lo cual es algo muy especial. Por otro lado, en ese momento estoy con una persona que inclusive está en una situación de inferioridad de condición, porque está sufriendo, porque está angustiada, claro, porque no sabe si tiene un problema, si no lo tiene.
Y hay una y un entorno que está preocupado,
bueno,
¿no?
Esa es la otra cosa, ¿no? Es que es una persona ahí sola en el planeta, está aislada. No. Es una persona con su familia, con su problemática de familia, con su trabajo, su problemática de trabajo, su familia y su esposo, sus hijos, sus padres. Bueno. Tiene un trabajo, tiene una profesión. Entonces, cuando surge una enfermedad como esta, como la que se da, que yo trato, yo creo que tenemos que poner en la balanza todo eso. Es la persona más todo lo que le está rodeando, ¿no? Se genera toda una situación de angustia y de interrogantes, obviamente. la palabra cáncer realmente está produciendo un gran miedo, un gran temor.
Igual se está produciendo un gran cambio con la palabra, ¿no?
Sí, por suerte creo que sí. Me parece que hemos desdramatizado bastante esto. Yo muchas veces le digo a los pacientes que no es como la telenovela. Acá hay muchas chances de tratarse. Ya no es solamente como en otra época, que era la cirugía y no había otra cosa. Hoy en día tenemos, aparte de la cirugía, que tiene mucha importancia, hay otra serie de cosas, hay otras medicaciones, hay otros tratamientos que van todos conectados para poder tratar la enfermedad, apuntar a curar la enfermedad y de esa manera que la persona lo antes posible se reintegre en su vida normal, de familia, de trabajo, todas sus actividades sociales. Bueno, pero por eso la persona es una situación integral, no es un ente aislado que está solo.
Normita,
¿hacen falta estudios más de una vez al año o con hacer el control anual es suficiente?
Mirá, Norma, esto es así. Si la persona no tiene nada, con una vez al año que realice su revisación con el médico, la mamografía, la ecografía, con eso sería suficiente. El tema es que según lo que uno encuentra, tanto en la revisación como en los estudios complementarios, en ese momento habrá que ver si es necesario después hacer un seguimiento a los 4 meses, a los 6 meses. Entonces el intervalo ese entre estudios puede abreviarse.
Juan, hace un tiempo causó bastante revuelo el caso de Angelina Jolie, que hablaba de los antecedentes que tenían con su madre. Entonces fue todo un revuelo en los medios de comunicación y las mujeres empezamos todas a preocuparnos, algunas se informaban más, otras no les interesaba mucho el tema, pero por eso se informaban menos, pero generó revuelo y generó controversias, discusiones, porque ella tenía antecedentes en su familia. Ahora igual quiero que me lo cuentes bien vos para aclararlo. Ella tenía antecedentes en su familia y decidió, a ver si recuerdo bien, quitarse las dos mamas y también se hizo una histerectomía, que es cuando se quitan el útero,
claro,
o las trompas.
Ella se hizo una oforectomía, o sea, oforectomía o anisectomía en realidad, porque se sacan los ovarios y las trompas.
Los ovarios, las trompas, claro. ¿Y las mamas también o no?
Claro. El tema es que ella tenía el antecedente familiar. No quiero equivocarme, pero por lo menos seguro que la madre tenía con enfermedad mamaria. No me acuerdo si algún familiar más, si era alguna tía con cáncer de ovario. La cuestión es que además ella se hace un estudio genético. Uh-huh. Ese estudio genético no se le hace a todo el mundo. No es una cosa estándar que nosotros vamos al médico y decimos, quiero hacer un estudio genético para ver si tengo una alteración genética. No, son los casos puntuales en donde hay un antecedente familiar importante. O sea, la madre con cáncer de mama, una tía con cáncer de mama, alguna hermana que puede tener cáncer de mama o cáncer de ovario. Son casos especiales, casos seleccionados, casos que realmente se ve que el riesgo de contraer la enfermedad es alta. La situación ideal frente a esos pacientes es que además haya una consulta con un especialista en genética, quien también va a orientar y va a estudiar a esa persona con respecto no solamente a hablar de cáncer de mama, cáncer ovario, sino a ver el resto de enfermedades o de problemas que existen en esa familia.
Esto es algo muy moderno, ¿no? Porque supongo que es un estudio... Ay, perdón. Que ocurre después de mucho tiempo, de muchos estudios y qué sé yo, y que puede determinarlo, pero antes ni se sabía.
No,
era imposible
no.
Determinar si vos tenías algún gen que podía futuro traerte un cáncer de mama, es decir, que lo único que te servía era el estudio preventivo, lo que estamos haciendo ahora la mayoría de las mujeres.
Sí, exacto, pero vos fíjate que hoy con una paciente que tenga, por ejemplo, que tiene la madre y una hermana con cáncer de mama, es bastante común que uno vea la posibilidad, consensuado con el paciente, de poder hacer un estudio de mutación genética y ver si hay una alteración genética. En el caso de Angelina Jolie, la mutación genética existía y por lo tanto fue la recomendación que le habrán hecho a ella en su momento, consensuado con ella, era hacer una mastectomía, o sea, sacar las mamas y también quitar los ovarios.
Claro.
Porque es un gen que emparenta lo que es cáncer de mama y cáncer de ovario.
Claro, pero es importante decir, y yo sigo insistiendo en este punto, el tema de los controles y de la prevención. Creo que, no sé, Juan, vos me dirás que sos el experto, me parece que un poco el secreto está ahí, de la buena evolución, la buena recuperación, el agarrar aquello que vos no ves tan normal a tiempo.
Bueno, es que no hay otra cosa. O
claro.
sea, lo ideal es tratar de salir a buscar la enfermedad. O sea, nosotros los médicos lo que vamos a hacer es que a veces el paciente, cuando uno por ahí le pide un estudio, después le pide otro y hila un poco más fino, a veces al paciente mucho no le gusta porque tiene la sensación de que uno está buscando. Es como que quiere encontrar la enfermedad. Sí, yo quiero encontrar la enfermedad lo más
claro,
chiquita
para curarla,
posible.
Claro.
Porque es lo que sí sé que voy a llegar a poder curarla.
Claro.
¿Y qué pasa con los alimentos? Se pregunta Noemí de Neuquén. ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Pueden tener incidencia en el cáncer?
Mira, el tema de los alimentos, no hay nada que sea directo que uno diga, bueno, yo como esto me va a producir cáncer de mama. No hay nada que esté comprobado de esa manera. La propuesta en general es tratar de consumir alimentos lo menos elaborado posible. Consumir alimentos que uno pueda hacer en casa, lo más casero mejor, lo que tenga menos elaboración, con menos conservante, con menos procesamiento. Pero fíjate que eso no es solamente, no rige solo para el cáncer de mama, esto es una cuestión.
Sí, para el organismo en general.
En general, ¿no? cuanto menos producto químico tenga, menos procesado tenga, es mejor.
Claro.
Pero, por ejemplo, si uno, a ver, con el tema del alcohol también, en general se recomienda no más de una copa de vino por día. Pero fíjate que, por ejemplo, eso te lo puedo decir aplicado para el cáncer de mama, puede ser aplicado para no aumentar de peso, porque al fin y al cabo el alcohol también son calorías
sí.
que uno consume. Si uno quiere, el alcohol es un irritante gástrico y por lo tanto tampoco es lo ideal en una gastritis.
Claro.
Entonces, fíjate,
pero un vaso de vino está bien.
Pero no pasaría nada.
Bueno, sí. Claro, o sea, todo en su justa medida.
Sí, exacto, ¿viste?
¿No?
Sí, pero pasa por ahí. Pero no podemos hablar que haya un alimento que te produce, en este caso, el cáncer
sí.
de mama.
Aparte, no es muy importante lo que dijo al principio el doctor, ¿no? Que dice, no es mucho, creo, a ver si te escuché bien, Juan, que el 70% de los casos que llegan a veces no tienen antecedentes familiares, con lo cual...
Claro, lo común es eso.
Claro.
El cáncer de mama,
sí.
Contrario a todo lo que mucha gente cree, es que el 70% de los cánceres de mama no presentaban ningún
claro.
antecedente familiar ni una mutación genética.
Claro. Y tampoco hay que asustarse, pero sí ir a consultar si uno tiene algún familiar, o tuvo a su mamá, o su hermana, o a su tía. No necesariamente tampoco es que vas a tener sí o sí cáncer de mama.
No, exacto. No es que uno le va a contraer esa enfermedad porque mi mamá lo tuvo. Lo que pasa es que lo que uno tiene que
mayor
hacer...
Mayor predisposición.
Claro, es controlarse, ¿no? Hay
claro,
otra cosa.
Claro. Sí. Norma.
Cristina de Neuquén, pregunto por la vacuna contra el cáncer de mama. ¿Cuándo saldrá? Gracias.
No, bueno, eso se lo dejaremos a los profesionales que hacen investigación. Hoy por hoy no existe una vacuna como podría ser todas las otras vacunas que hemos recibido desde chicos que por fortuna han evitado que nos enfermemos de un montón de cosas. No hay una vacuna en sí, algo en este momento no hay nada en uso que sea con ese concepto de vacuna.
Pensaba que eso sería maravilloso, ¿no? De hecho, hay científicos argentinos inclusive que están trabajando no con el tema del cáncer de mama específicamente, sino con el cáncer en general, ¿no? Que se están haciendo muchísimos estudios. Ojalá llegue ese día, ¿no? Una enfermedad que, bueno, estamos hablando de cáncer de mama y de la cura y otras enfermedades, hay otros tipos de cáncer que son más no solamente letales, sino que además evolucionan muy rápidamente, ¿no, Juan?
Y hay otros tumores que lamentablemente...
Claro, sí. Claro, por eso te digo que ese día va a llegar, ¿no?
Investigación hay mucha, yo puedo hablar de mama, que es a lo que me dedico, pero investigación hay mucha, y realmente lo que pasa es que lo que nosotros estamos viendo hoy, los tratamientos que estamos aplicando hoy, son muy superiores a lo de hace 10, 15, 20 años, y cómo ha cambiado el pronóstico de pacientes. Yo recuerdo de pacientes que en algún momento uno decía, bueno, qué mal pronóstico tiene esta persona, y hoy, gracias a distintos tipos de medicación que se utilizan, no resulta ser que no es más el paciente de mal pronóstico, al contrario, es un paciente que lo puedo tratar porque tengo una herramienta de tratamiento.
Claro, claro. Enseguida vamos a seguir hablando con el doctor Juan Iceta, mastólogo, ¿no? Nos acabamos de enterar que además de ser mi médico es el médico de Norma, así que estamos como en casa, estamos en una consulta médica nosotras, que claro. le robamos el tiempo a las otras pacientes y nos pusimos acá. Si ustedes tienen alguna consulta, Norma les va a repetir el WhatsApp. Sí.
1165840870, 1165840870, María.
Y para los que no lo sepan, es mínimo el porcentaje, pero también hay cáncer de mama en hombres. Vamos a hablar de eso después de esta música especial para el doctor, porque yo sé que es la música de esta época, a él le gusta, y no son los años 30,
Nace el sol, hay un amor, es un filo, una esperanza mutua. Ya sé que mi cuerpo fue, pero necesito un tiempo para dar al que oculta su dolor, al que llora y no mama nunca, al que da vida y amor, pura leche tibia, diosa de la paz. En la mañana de hoy, que oigo el canto de unos hombres tristes, soplando plumas de amor, buscando tu cuerpo, uniéndose a tu voz. Hola, me estás llamando, ya no sé si quiero, es que tengo que seguir. Un manto de locura cubre a los que caen, porque caen los que cubren su dolor. Yo te digo, es amor, teta de amor. Teta de amor. Hay oro en las alturas, orar te tiene en mí. Pero nace el sol y hay un amor, es un filo, una esperanza mutua. Ya sé que mi cuerpo fue, pero necesito un tiempo para dar. Amar me está llevando, yo tengo este canto para compartir. Tu suave luz inmensa, esa que disipa todo el dolor del corazón. Yo te digo, es amor, teta de amor. Teta de amor. Teta de amor, deja que te chupe hasta que llegue al sol. Teta de amor. Teta de amor. Teta de amor.
escucha Cuento con Vos. Escucha Nacional, la radio de todos.
Acá estamos, acá, mira, estamos ya con Silvio Ferrer, nuestro productor, con Irene Rus, está Rodrigo Lamardo, está Yubarov. ¿Está bien, digo bien el apellido Yubarov? ¿Así se pronuncia? Espera.
L-I.
Yubarov, sí. ¿Es? Yubarov. Bueno, estamos todos aquí con el doctor Juan Iceta, que es mastólogo. Estamos acá como en una consulta de mujeres y le fuimos pidiendo a todas las que pasaban por acá, digo, aprovechemos que es gratis, le decía a las chicas, no, mentira. El doctor, a ver, el otro día me llama y me dice, María, vamos a hacer en el Hospital Británico, hicieron una campaña buenísima, porque yo siempre tengo esos cuestionamientos sociales, porque digo, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen recursos? Porque hay muchos tratamientos que son muy costosos, de hecho, hay un estudio que se puede hacer que evita la quimioterapia, que no es para todo el mundo porque es caro. Entonces, frente a mis planteos y qué sé yo, él no fue porque yo se lo dije, pero él me mandó un mensaje sabiendo que yo tenía esa inquietud y me comentó lo que estaban haciendo en el Hospital Británico, que hicieron abiertas
octubre lo consideramos
que es el mes de la mujer, el mes de la mama.
Decimos octubre, el mes de la mama. Entonces, el Hospital Británico lo que hizo fue hacer una cantidad determinada de mamografías. Sí. Obviamente, mamografía, y si era necesario también complementarlo con ecografía o con alguna mamografía especial más. Completamente gratuita, abierto a la comunidad en general.
Aunque no tuvieras la prepaga llegues al Hospital Británico.
Exactamente, claro. La idea era, la difusión se hizo y nosotros, los médicos que estábamos involucrados, la idea era difundirlo para las personas que no tuvieran cobertura social.
Eso es buenísimo. ¿Fue mucha gente, Juan?
Sí, rápidamente
colapsó.
Se terminó. Claro, sí, el stock previsto fue rápidamente utilizado.
Lo tienen que volver a hacer.
Y seguramente.
A mí es como lo presiono yo.
Sí. La idea, ahí trabajamos sobre todo el servicio de imágenes.
Sí.
La doctora Adriana García, que es la jefa del servicio. Combinado con nosotros, con Mama, porque después también lo que ocurría era, lo que pensábamos era qué pasaba con el paciente que tenía alguna alteración. Entonces,
porque cómo se sigue después,
claro,
¿no?
Bueno, pasaba la consulta con nosotros, sí, con el servicio de mastología, y lo que hacíamos era, logramos conectar pacientes con médicos especialistas en hospitales.
En hospitales públicos.
Exactamente.
Pero para que, suponete que vos tenías un caso que necesitaba urgencia, porque en los hospitales públicos convengamos que es muy difícil a veces ser atendido rápidamente.
Sí, lo que pasa que, digamos que nos conocemos con muchos médicos especialistas, la Sociedad de Mastología, que es la que nos nuclea, la reunión mensual. Una reunión científica mensual, más los cursos, más las actividades que los que estamos tal vez más involucrados con la sociedad de mastología me refiero, nos conocemos mucho y tenemos la posibilidad de comunicarnos telefónicamente y poderle decir, mira, tengo un paciente con esta problemática, ayúdame a de alguna manera poderle dar
buenísimo.
Una
respuesta. Este año voy a estar en la radio porque estaba en ese momento. Perfecto. Así que vamos a venir. Norma, ya nos estamos yendo.
Había quedado pendiente el aplastamiento de la mama
cuando se hace la mamografía,
¿no? La compresión no produce, no tiene ningún problema, la compresión de la mama en la mamografía de ningún modo produce un tumor. Lo único que puede producir, según la sensibilidad de cada paciente, será dolor o molestia, pero nada más.
Bueno, y un 1% más o menos de hombres pueden llegar a tener cáncer de mama, o sea que también tienen que hacerse los estudios preventivos.
En general, el varón, cuando tiene este problema, consulta porque se nota un bulto o algo que le llama la atención.
Es mucho más notorio al no tener tanta mama.
Y porque no tienen tanto.
Sí, acá Pomelo, le decimos Pomelo. Bueno, te va a hacer una pregunta.
Soy periodista deportivo de esta casa y quería... Es algo que me invade siempre la duda cada vez que lo veo por televisión, y es el boxeo femenino. A partir de lo que sucede y los golpes que pueden sufrir las mujeres en esta disciplina.
Claro, el traumatismo mamario, o sea, el golpe en la mama, no es lo que te va a producir luego un cáncer de mama.
¿Pero es riesgoso? ¿Hay que tener algún tipo de cuidado? ¿O solamente es el dolor que le puede implicar el golpe?
No, lo que pasa es que le puede producir dolor, puede producirte un hematoma. Claro. Es como, a ver, pongamos, una señora se cae en la calle, se golpea la mama, se cae en la casa, se golpea contra la punta de una mesa. Te digo porque son las cosas que vemos en el consultorio. La creencia que había en una época era que el golpe te producía un tumor.
Sí,
la realidad,
sí, yo lo escuché, eso, en
era,
mayor.
¿Qué pasaba? La señora mayor se golpeó con el picaporte de la puerta y ahí se tocó. Cuando se toca se encuentra un bulto,
claro,
pero el bulto es...
Si no, no lo advertía.
Exactamente.
Bueno, nos tenemos que ir. Estoy feliz, Juan, que hayas venido.
Gracias.
No, gracias.
María, gracias, Norma.
Gracias.
Bueno, un gusto, doctor.
La verdad, bien.
Vamos juntas ahora con Norma. Vamos. Antes de venir a la radio, vamos al consultorio. Norma, ¿para cuánto sacamos turno? Bueno, quiero mandarle un beso a Gabriela, que es la esposa del doctor, a Belén, a Francisco, a Mateo. Acá está Juan, que es estudiante de periodismo. Vas a ser un gran periodista, Juan. Ya lo veo, ya hablamos. Y a Lilia, que es la mamá del doctor Juan, y Zeta, mastólogo, estuvo con nosotros. Gracias por estar del otro lado. Sabés que contás conmigo. Y yo cuento con vos. Buenas noches y nos vemos mañana.